entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al nuevo delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, Luis Zamora Cobian, recién desempacado de Colima, pero él originario de Ciudad Guzmán, es decir, es jalisciense y tiene todo un reto como es la organización de las elecciones para este proceso tan complicado, con ingredientes nuevos, con polarización y con muchas cosas, este ejercicio del 2024. Delegado, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Y es un gusto compartir los micrófonos y también la oportunidad de llegar a la ciudadanía.
Muy bien, pues bienvenido a este espacio. Muy brevemente, regálenos una fotografía suya. ¿Quién usted, cuánto tiempo tiene trabajando en el instituto?
Pues mira, ya el año que viene cumplo 30 años de servicio en el instituto. Yo entré en 1994 como capacitador electoral allá en el distrito de Papantla de Olarte, Veracruz. Yo soy nacido en Jalisco, mi madre de Ciudad Guzmán, mi padre de Jalapa, Veracruz, por aquel él vino a trabajar a la normal, precisamente como maestro de Ciudad Guzmán. De ahí nos fuimos a radicar a Veracruz, ahí me formé, ahí empecé en el Instituto Federal Electoral, en el mismo proceso, que fue un proceso... También, hablando de los retos de 2024, me tocó en el 94, imagínate, cuando la cuestión de las casillas especiales, que fue todo un caos, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, etcétera. Y de ahí entré como personal administrativo a la Junta Local en el 96 en Jalapa, Veracruz, como secretaria, adscrito a la vocalidad de capacitación, y en el servicio profesional electoral ingresé en 1999. Esto se ingresa por concurso a través de atender una evaluación y aparte entrevistas. Logré el espacio, me fui de vocal de capacitación distrital a San Andrés Tuxtla, Veracruz. De ahí, también por concurso, logré ser vocal de capacitación electoral y educación cívica local, es decir, de un estado, y me vine en 2001 aquí a Jalisco. Es cuando yo regreso aquí a mi tierra y dejo aquí a mi familia, o sea, mi familia y su servidor. Aquí ya nos, desde 2001 estamos radicando aquí en Guadalajara. Posteriormente, en el 2005, también por concurso y afortunadamente como primer lugar nacional, me toca irme a Guerrero, a la mejor escuela que hay para los delegados del Instituto Nacional Electoral. De verdad, es todo un reto, y además una tierra linda, gente muy solidaria, gente muy empática y muy comprometida con el instituto. Me tocó estar ahí hasta 2010. Posteriormente, por necesidades del servicio, me escriben a Puebla. Estuve ahí hasta el 2015, y en noviembre de 2015 me escriben a Colima y atiendo la primera encomienda de asunción total por efectos de la reforma del 2014. Pues ya estábamos trabajando tanto federal y local, y me toca ir a la extraordinaria de gobernador en Colima, la primera en el país. De noviembre de 2015, la elección fue en enero del 16, el 17 de enero de 2016. También, afortunadamente, con éxito, junto con mis compañeras y compañeros de equipo y con la ciudadanía con el acompañamiento. Y ahorita, en febrero de este año, por necesidades del servicio, me escriben a Jalisco por la salida de mi compañero y amigo Carlos Manuel Rodríguez.
Pues qué reto tan importante, además, hacerse cargo del ejercicio electoral del 2024 en este contexto, decíamos, de polarización, un país muy dividido, políticamente enfrentados unos contra otros, pero además este contexto desde la presidencia de la República en contra del Instituto Nacional Electoral y el plan de reforma, el plan B.
Así es. Bueno, el reto más importante que observamos en 2024 es ese. Considero que las circunstancias se han dado para que se generen dos posicionamientos o más, pero los dos posicionamientos evidentes, tanto de la clase política como también de la sociedad, ese es el reto nuestro para que, con los trabajos, la organización del proceso, el acompañamiento que nos brinda la ciudadanía en todo esto, logremos con éxito el proceso electoral y la jornada electoral sea ejemplar, con mucha participación. Primero reto es que participen los más de este país, y ahorita digo algunas situaciones en las que podemos incrementar, o el instituto está haciendo tareas para incrementar esto, y que la ciudadanía sobre todo salga con la confianza de los resultados. Ambas posiciones. Y quien pierda, pues la verdad es que reconozca el triunfo, porque va a estar, digamos, con la transparencia y con la experiencia que tenemos en cuestión de rendición de cuentas o máxima publicidad. Vamos a procurar desde ahorita, estamos haciendo pedagogía de que la ciudadanía conozca paso a paso lo que estamos haciendo. En el caso de esta participación, asegurarles a todas y todos los que componemos el listado nominal de quienes estaremos en el territorio nacional. En el caso de Jalisco, ahorita traemos 6,308,500 aproximadamente. Seguramente se incrementará, porque estamos calculando de las 10,203 casillas que se instalaron en el pasado proceso de 2021, se incrementa un 4%. Entonces, por ahí de las 10,600 casillas, seguramente ese incremento lo tendremos en ese listado nominal. Sin embargo, hay tres listados nominales que vamos, que son lo mismo, pero adicionales, o para público objetivo distinto. Me explico. Uno de ellos es precisamente para jaliscienses radicados en el extranjero, que eso ya lo conocemos, ¿sí? Y que también poco a poco se fue consolidando. Hoy está consolidado ya la vía electrónica y demás, lo vamos a hacer. El segundo listado es para personas que están en prisión preventiva. Esto lo habíamos piloteado ya en 2021. Todo esto es a razón de atender el artículo primero constitucional de la progresividad de los derechos. En el caso particular, son los derechos políticos y electorales. Entonces, y el cuarto sería aquel listado nominal que hoy Coahuila y el Estado de México están atendiéndolo, también piloteándolo, pero estoy seguro que para el 24 ya quedará en firme, y es el del voto anticipado para personas que por sí mismas estén imposibilitadas totalmente de acudir a la casilla. ¿Sí? Personas que por alguna discapacidad, que cursen con alguna discapacidad y que no puedan ir ni con compañía ni por ellos mismos a la casilla, nosotros atendemos con el 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a estas personas, y tuvimos mucho trabajo cuando estuvo lo del COVID. ¿Por qué? Porque cuando las personas cayeron enfermas, desafortunadamente, veían la necesidad de tener actualizada la credencial y se daban cuenta que no lo tenían. Nos hablaban y acudíamos nosotros a través de este artículo que nos autoriza o nos faculta para eso, poder llevar, incluso para levantar el trámite, tomar la fotografía, entregarle la credencial a domicilio. Y esa es la actividad que vamos a hacer, y vamos a construir todo un listado nominal para que esas personas, con ese ejercicio, tengamos un acto de nivelación y les demos la misma oportunidad para ejercer sus derechos políticos y electorales como cualquiera de nosotras y nosotros.
En este momento, delegado, ¿cómo pulsa la credibilidad del Instituto Nacional Electoral, sobre todo después de lo que durante tantas semanas y de manera sistemática ha dicho el presidente López Obrador?
Miren, yo la verdad observo y recuerdo muy bien el efecto que tuvo la ciudadanía en la década de los 80, al final de los 80, y me estoy recordando Alianza Cívica, el que propiciaron incluso la formación y la conformación del Instituto Federal Electoral, una institución que fuera confiable y que las elecciones, el propio padrón incluso, ¿sí?, fuera confiable y demás. Hoy por hoy, con todas esas situaciones y el acompañamiento de la ciudadanía, que desde aquí les emito un agradecimiento, porque la verdad es muy motivador profesional y personalmente para todos nosotros lo de noviembre y febrero. La verdad es que hemos alcanzado, estamos ahorita en 70% de aceptabilidad y confianza. Yo creo que se ha propiciado un alto interés de parte de la ciudadanía por sus instituciones, y particularmente por la parte procedimental de la democracia, que asegura que el arribo al poder o a la representación popular sea a través de las urnas en paz y también a través de las condiciones que la propia ciudadanía se ha impuesto desde hace más de 32 años.
¿Confían que este plan B del presidente de la República, que en estos momentos está en, digamos, en suspenso, ahí está parado, sea declarado inconstitucional o cuál es la proyección que usted ve?
Bueno, nosotros debemos de atender y la cuestión de los hechos. La propuesta de reforma que señaló, que incluso entró en vigencia, la Corte, ante una controversia que dispuso interponer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tuvo como efecto que la Corte, a través del ministro Lainez, pudiera generarse una suspensión. Esta suspensión procura que el estado de las cosas estén así detenidas como estaban para no generar un daño irreparable. ¿Sí? En esas condiciones hoy están trabajando en la Corte precisamente atendiendo toda la valoración de esta propuesta de reforma. Nosotros somos una autoridad administrativa y somos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y también la rama administrativa de tantos años y la experiencia. Estaremos atentos a la norma que se genere, es la que atenderemos precisamente.
Pero en cuanto a tiempos, ya no hay ningún movimiento, es decir, ¿se salva el proceso del 24 tal como está?
Todavía hay plazo, porque a final de cuentas lo que está en cuestión es la reforma que habla del inicio del proceso en noviembre, digamos el plan B, y la norma que habíamos venido aplicando, que es la que ahora con la suspensión estamos aplicando, tiene a septiembre, que es el arranque del proceso, ¿no? Entonces, tenemos que al último de mayo tendría como plazo máximo la atención, porque son 90 días antes precisamente que del arranque del proceso para el cambio de la norma. Y eso es correcto, porque digo, si entramos nosotros a ponemos un partido Chivas Atlas y de momento tienes algunos lesionados en el equipo que sean del gusto que sean, pero del lado contrario te mueven la norma, pues la verdad es que si tú ya estás ahí para jugar, tiene que ser con las normas que habían aceptado los dos desde antes. Es una facultad del legislativo, somos respetuosos en estas condiciones, de estos poderes y la iniciativa del Poder Ejecutivo, y bueno, pues está en manos de la Corte y estamos, lo que sí puedo decir, que siempre hemos confiado en las autoridades jurisdiccionales.
Hablando de retos de legado, quiero preguntarle por un tema sensible, que es el de la seguridad. ¿Cómo ve usted las cosas para el siguiente proceso electoral? En pasados procesos electorales vemos cifra récord de candidatos y precandidatos asesinados, de municipios en los que no se puede instalar la totalidad de las casillas, de municipios en los que pues incluso ni siquiera se votó. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cómo pulsa sobre todo a Jalisco?
Miren, en el caso de la inseguridad, debo decirlo con toda claridad, no es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral.
Pero ustedes van y organizan, y es su gente la que está ahí en tierra.
Nosotros entramos, afortunadamente, a todos los territorios del país. Digo, yo tuve la oportunidad de brindar mis servicios en Guerrero, una tierra de verdad compleja, y estoy hablando de 2005 cuando empezó la violencia en grado superlativo. Hoy la verdad, lamentablemente, en todo el país, no solo en Jalisco, en todo el país hay ese tipo de riesgos, pero también confiamos en que las autoridades responsables de la materia de seguridad atiendan y generen los dispositivos adecuados para hacerlo. Nosotros empezamos a trabajar con ellos desde ya, sí, con los gobiernos, tanto federales como estatales y municipales, para que durante el proceso haya la debida garantía de seguridad para los actores políticos, como para también el personal o ciudadanía que participa en la organización del proceso, y ya no se diga para el día de la fiesta cívica, el día de la jornada electoral. Entonces, ese intercambio de información, de orientación de parte de ellos nos ha permitido atenderlo. A veces hay factores sociales y políticos que se combinan con la inseguridad, y ahí es donde nos ha tocado la desfortuna, y para algunos ciudadanos y ciudadanas, el no lograr instalar algunas casillas.
¿Lo ve complicado en prácticamente una palabra?
Yo lo veo como un reto y una oportunidad para sacarlo adelante junto con las autoridades responsables de seguridad de este país y de este estado.
Bien, se nos queda pendiente el caso Jilotlán, ya lo hablaremos, pero mientras tanto, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, estoy para servirles.
Muchísimas gracias.